Hoy os presentamos un programa especial con esta musiquita de fondo de los emblemáticos Pink Floyd. Ni más ni menos que os vamos a presentar un programa sobre el tinto de verano. Sexta iniciativa que grupos como CGT, Ecologistas en Acción, Las Gentes de Baladre, ¿Quién debe a quién? Y este año, como no podía ser de otra manera, gracias a la plataforma Refinería No, y sobre todo y fundamentalmente al Ayuntamiento de Ribera del Fresno y a esta radio, a la radio de Ribera del Fresno. Durante 2 horas vais a poder disfrutar de las voces, las compañías de Antonio. Una persona vecina de Ribera del Fresno y además alcalde que reincide mucho. Olmo, una persona llegada de Alacant, Alicante, de la CGT, inquieta, solidaria, trabaja en los barrios periféricos y desde la universidad activa un sindicalismo diferente. Silvia, que nos va a llevar por la tangente de Gamonal a Burgos, por allá por aquellas Castillas, haciendo del arte compromiso. Y cerraremos, como no puede ser de otra manera, con Valentín, una persona nacida y parida en El Salvador, que llegó aquí hace ya casi 20 años, que milita en muchos sitios, pero sobre todo en la CGT, y que nos va a mostrar otra cara del tinto importante. Así cerraremos las 2 horas. Os dejamos con buena compañía, seguro que sí. De la radio de Ribera del Fresno, ni más ni menos que vamos a compartir un tinto de verano, un tinto inteligente. ¿Dónde está Ribera del Fresno? ¿Quién nos lo va a presentar o ubicar? ¿Dónde está, Antonio, esto de Ribera del Fresno?
Ribera del Fresno está en el centro del mundo, es decir, el mundo es una bola, cualquier lugar del mundo es el centro, y Ribera es uno de esos tantos centros que hay en el mundo. Ribera está situado en la comarca de la Tierra de Barro, en la tierra de Extremadura, dentro del territorio de la península ibérica, y estamos, por así decirlo, en la franja que divide Extremadura en dos, la parte este y la parte oeste, situado en ese centro, orientado hacia la parte sur. Para quien conoce la tierra de Extremadura, entre Zafra, Almendralejo, Villafranca.
Quien no lo sepa, Antonio es una persona vecina de Ribera del Fresno, al margen de otras cosas, pero por lo menos es vecina. Sabemos que le gustan Residentes y más gentes, faltaría plus, quiere decir que reincide mucho. Le encanta, bueno, de alguna manera eso de la solidaridad, el humanismo, el cambio en términos de mejora de las condiciones de vida. Y un día le tocó, un 15 de junio, le tocó una alcaldía, ¿no?
Las elecciones fueron en mayo, el 24 de mayo si no recuerdo bien, y el día 13 de junio, que era sábado, 14 de junio se tomó posesión por parte de este que os habla ahora mismo.
Y con una sensación de niño con zapatos nuevos, ¿cómo fue aquello?
Supongo que vértigo.
Vértigo.
Sí, supongo que vértigo porque la expectativa que uno tiene cuando ha estado tanto tiempo en la otra cara de la luna, en la parte de la oposición, en la parte de los mínimos, de los bolcheviques, en este caso de los mencheviques, nunca pues cuando pasa a ser a tener poder o tener capacidad, no poder en el sentido majestático de la palabra, sino el poder en el sentido de poder transformar cosas con tus decisiones, pues da ese vértigo, ¿no?, de saber si vas a poder llegar o no vas a poder llegar, si vas a poder realmente transformar algo dentro de una sociedad.
El contexto del territorio, 8 o 9 kilómetros de un pueblo que se llama Villafranca, también de los Barros,
sí,
¿no? Y a unos 36 desde Villafranca a Mérida, más o menos.
Sí, desde aquí a Mérida unos 50 kilómetros.
50 kilómetros. Puesto en el mapa, Ribera del Fresno, el centro del mundo. ¿Y por qué el tinto? Aquí hay tinto, hay blanco, los vinos de por aquí, ¿cómo son?
Es una tierra de barro, una tierra de vinos. La denominación de origen Ribera del Guadiana tiene en esta zona realmente un componente importante. Aquí hay buenos caldos exportados, decíamos en la comida, ¿no? Exportados hasta en China.
En
En China, en
China.
Portugal, en Irlanda, en Inglaterra, tintos y blancos de buena calidad, con nombres pues muy, muy de la tierra: Batilo, Marqués de Concha Espina, Tinajona, el aceite, ¿no? Que también se elabora en esta tierra, las aceitunas.
En esta tierra se puede decir que la civilización vino hace mucho, ¿no? Es una tierra.
Conocido, es decir, o atestiguado en los alrededores desde el siglo II antes de Cristo, en Oppidum.
Hemos dicho siglo II.
II antes de Cristo. Un oppidum que estaba situado en lo que era la ruta de. Antes la gente se desplazaba a través de los valles de los ríos, ¿no? Ribera del Fresno, o por extensión, su némesis, el nacimiento de esta localidad, estaba en el oppidum de Hornachuelos, lo que eran antiguas Fornacis, situado en la vega del Vadmedel, perdón, del Matacher, que es por donde se circulaba en la dirección norte-sur en la península ibérica por esta parte oeste. Un poblado que se vio abandonado con la creación de Emérita Augusta, que hizo que se desplazara todo el tránsito hacia la Vía de la Plata. Digamos que era la autovía que dejó aislado a muchos pueblos. En aquel caso, pues dentro de esa comarca estaba el oppidum de Hornachuelos, y de ahí salieron ya en época romana las villae, de las cuales pues nacen poblaciones cercanas, ¿no? Pueblo de la Reina, Hornachos o la propia Ribera del Fresno.
De alguna manera, Ribera del Fresno, para algunas gentes, por lo menos más urbanas, aparece en el mapa posiblemente el mismo día que tomaba posesión Antonio, ya el 14 de junio, por una razón muy curiosa, ¿no? En 2002, mes de mayo, decretazo PP, pretensión de erradicar subsidio agrario.
Señor.
¿Recuerdas?
Sí, señor.
Sí, señor.
Muchas otras cosas además, pero entre ellas, entre las medidas de aquella reforma del ministro Aparicio, estaba la de el recorte de la prestación social en las rentas agrarias que nos conocemos aquí, ¿no?
Aquello dio pie a que gentes de la FIN, del SOD, de la CGT, del SU, nos plantearan a gentes de Baladre, oye, estamos por la labor de que hagáis un estudio sobre eso que llamáis renta básica. Entonces, nada conocido en el medio rural andaluz y extremeño. Pero hoy lo que nos ocupa es Extremadura. Y fue como un primer amor a primera vista, un 14 de junio, que llega una gente aquí pretendiendo llevar a cabo una dinámica, le llaman algo así como grupo de intensidad, con gente jornalera, vecina del pueblo. ¿Y cómo fue aquello?
Pues se pusieron en contacto con nosotros unos balandrines y nos pidieron, pues nos expresaron lo que tú acabas de decir, Manolo, la oportunidad o la posibilidad de que en Extremadura se realizara un estudio sobre la renta básica en base a las percepciones que se tienen de la ESA y la estructura que tiene ahora mismo la sociedad extremeña. Coincide que fue el primer acto, porque era un domingo, fue el primer acto que tuvo esta alcaldía desde que tomó posesión, y coincide con una reunión con unos 25 jornaleros y con un grupo que venía en aquella ocasión de Málaga, de la gente de Baladre, de la gente de Zambra, que nos reunimos en un salón para hablar sobre, para que empezaran a tomar el primer contacto sobre la realidad extremeña en el cobro de la renta agraria y la posibilidad de transformarla en renta básica.
El estudio se hizo y además trajo consigo un concierto. Un concierto porque es, bueno, Antonio, lo reitero, o sea, es reincidente, reincide mucho.
Sí, a un nuevo boicot.
No hubo boicot, pero se reincidió.
Fue un concierto en el que se reincidió y en el que la disidencia estuvo por los medios.
Algo bonito, aunque difícil, ¿no?
Sí, difícil porque no es muy típico de estas tierras, al igual que en otras zonas de España, de Andalucía, del País Vasco, de Cataluña, a otras comarcas en la propia geografía, sí que están más acostumbradas a tipos de conciertos reivindicativos, poniéndolo en entrecomillado eso de reivindicativos, o con temática social. No es algo muy, muy normal en esta comarca, menos en esta población, menos en este entorno. y se rompió una lanza en favor de conseguir un concierto temático, en este caso, un concierto por la renta básica, que se celebraron en un pueblo, pues, como bien decimos, que se empezó a situar en el mapa, un pueblo pequeñito de una comarca de Barros, donde mira por dónde al final también hay otras luchas más intensas al cabo de los años.
3.500 habitantes. Vamos a
Sí,
reincidir primero, vamos a reincidir, vamos a meter música de esa que te encanta, que menos que darte el gustazo. Y luego seguimos.
En las calles de Belfast, en la jungla de El Salvador, en la África profunda y hasta en tu habitación, en todas las reservas o en el despacho de un cabrón, en Córcega, en Sri Lanka, de Bayona hasta el Nervión.
Si quieres más,
no huele a victoria.
Si quieres más,
pero da igual,
ni un paso atrás.
No hay nada que perder, aprendiendo a luchar, aprendiendo a luchar.
Si quieres más,
quien no tiene nada.
Si quieres más,
solo mierda y sudor,
ni un paso atrás.
Nada tiene que perder, aprendiendo a luchar, aprendiendo a luchar. Donde estudias, donde curras, o en una ocupación, contra el reino del cipote, del dinero y de la cruz, por nuestra independencia, contra la emigración, para salvar Doñana, contra Rota y Morón.
Si quieres más,
esto es la hostia.
Si quieres más,
pero da igual,
ni un paso atrás.
No hay nada que perder, aprendiendo a luchar, aprendiendo a luchar.
Si quieres más,
quien no tiene nada.
Si quieres más,
solo mierda y sudor,
ni un paso atrás.
Nada tiene que perder, aprendiendo a luchar, aprendiendo a luchar.
Puedes votar,
morrar
lo que hay,
hacer lo que hacer,
también puedes flipar.
Aprendiendo a luchar,
si quieres más.
Ni un paso atrás.
Tras reincidir, volvemos a Rivera con Antonio. Una persona vecina, inquieta, solidaria, que además sabemos que tiene una compañía de alguien que le preocupa eso del trabajo social. Pero eso lo dejamos. A lo que vamos. Comentabas algo así como que Rivera lo colocan otra vez en el mapa, más bien la tierra de Barros, porque hay un señor empresario que se emperra una y otra vez en, cuando ya está finiquitando el petróleo, montar una refinería en tierra de Barros. ¿Cómo fue esto?
Esto fue hay que ver el contexto en el que se. A mí, por lo menos, me gusta que se vea el contexto en el cual se hace ese anuncio majestático por parte de la Junta de Extremadura en este caso, ¿no? Si bien es cierto que durante el discurso de investidura, el anterior presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ya anunció la instalación de una refinería en Extremadura, sin especificar mucho, es justo el día que se debate en la Asamblea de Extremadura uno de los. Ahora que está tan de moda estos casos curiosos de prebendas personales para hacia ciertos presidentes o consejeros de comunidades, pues en aquel momento estalla, o sea, anuncia esta colocación de una refinería en Tierra de Barros justo el día que se debate en la Asamblea uno de los mayores casos de corrupción que se ha dado en Extremadura, que es el caso de las vallas del Paleto. En ese caso, una empresa hace una campaña, muchos de vosotros recordaréis, o seguramente que alguno os suene, con vallas publicitarias donde ponía no seas paleto, ven a Extremadura. La empresa que esa campaña se inicia sin previa adjudicación, sin absolutamente ningún tipo de concurso, y curiosamente se la adjudica a la empresa que está ubicada en los pisos que tiene el consejero de Economía en ese momento, que curiosamente es el que bajo sus órdenes está la Dirección General de Turismo, que es quien adjudica esas vallas. Por eso, cuando ahora en la comida hablábamos de las curiosidades, de la justicia, etcétera, yo decía que esto de la corrupción, de las prebendas y de las cositas raras ha habido durante mucho tiempo. Ese día, cuando se está debatiendo en la Asamblea, el presidente de la Junta de Extremadura se saca de la chistera el anuncio de una refinería. Jamás en la vida se podía imaginar que lo que ellos presentaban como una especie de bonanza.
¿En qué año estamos hablando?
Estamos hablando de 2005, ¿no? 2005. Estamos hablando de 2005, 2004, 2005. Ahora no recuerdo, Manuel. Si es cierto que 2005, estamos hablando de 2005. Se saca de la chistera este asunto para un poco. Como digo, la impresión que nos da a muchos es que pensaban que era, ya tenemos la panacea para la solución para Extremadura, y lo que nunca podían imaginar era que algo que en todos los medios de comunicación de oficiales y semioficiales se vendió como la solución al paro en Extremadura, como la solución al atraso histórico, como la compensación a tantos años de servilismo en Extremadura, pues tuvieron una contestación humana y una contestación social tan fuerte en contra de ese proyecto.
Y de alguna manera, ¿cómo se van concatenando los hechos? O sea, lo presenta y de repente el mundo social, político, ecológico, ¿quién es? ¿Por dónde empezó toda esta?
Bueno, pues empieza un poco con los de siempre, como yo digo, ¿no? Es decir, los de siempre, los antitodos que nos llaman algunos y que al final somos los que estamos no en contra, sino a favor de otras cosas, ¿no? Muchas veces no se tiene que estar en contra de algo, sino a favor de otras cosas. Empiezan con movimientos ecologistas, con movimientos sociales, con movimientos políticos, con partidos políticos, como en el caso de Izquierda Unida, pero interviene una parte importante para que la lucha sea mayoritaria. Interviene mucha gente del mundo de la sanidad, reclamando que tienen unos perjuicios importantes para el bienestar social en la comarca, y interviene también la componenda de el agricultor que ve amenazado una tierra de barros donde la vid y el olivo tienen un peso importante, donde prácticamente la mayoría de la gente vive indirecta o indirectamente de estos materiales, ve cómo se le puede devalorizar su producto. Entonces, a lo mejor por un plan egoísta o desde un punto de vista más egoísta, hay gente que también se pone en contra de la refinería. Ahí se suman voluntades y al margen de se consigue, no sin pocos esfuerzos, crear una plataforma que aunara a todas esas voluntades y todas esas contradicciones internas. Es decir, seguramente la lucha antirrefinería que tiene los movimientos ecologistas o la propia que tiene algunos partidos políticos no tiene nada que ver con la lucha que tienen los agricultores o la lucha que puedan tener ciertos sectores de otro lado. Pero sí que por unas cosas o por otra hay gente que siente que no va a ser positivo, o cuando ponen la balanza el peso de las cosas positivas que puede traer una industria petroquímica a la zona de barro y las ponen las que te puede tener en contra, pues la balanza se va y pesa más para la de en contra, ¿no? Es decir, aquí no hay verdades absolutas, aquí no hay malos ni buenos absolutos, solamente hay que valorar qué es lo bueno inmediato, qué es lo malo futuro, o qué es lo malo inmediato y qué es lo malo futuro. Es decir, es una cuestión de cómo un movimiento sinérgico en el cual van coincidiendo muchas voluntades se unen en una sola plataforma, que es la plataforma antirrefinería, que tiene un poder social y un poder contestatario importante como nunca jamás ha habido en Extremadura. Es decir, como solamente se recuerda cuando las marchas contra la central nuclear de Valdecaballero.
De alguna manera es el símbolo de resistencia en estos momentos, ¿se podría decir?
En Extremadura, permíteme que te diga que no.
Que no.
Sí, no, es un símbolo importante de rebelión ante la imposición. Sí lo es, pero no es la panacea de movimientos sociales en Extremadura, ni mucho menos. Seguramente haya muchos otros movimientos menos conocidos o menos multitudinarios que han tenido tanta importancia. Es decir, antes de la refinería ha habido una cementera, está haciendo una cementera, y no significa que porque ahora haya 3.000 personas, por poner un número, no te voy a decir si son más o menos, porque haya 3.000 personas y antes hubiera 300, esas 300 tuvieran menos razón que estas 3.000. Es decir, tiene más repercusión social, pero no es el movimiento social que va a transformar a Extremadura.
¿Os cargó las pilas esto de saber que, bueno, parece ser que habéis parado el proyecto, que se ha parado?
Yo siempre lo he dicho y lo podéis leer en Cabo en la Red, en la entrevista que me hizo Manu. La refinería, con ese dinero no se hace una refinería. Con ese dinero se hace una gasolinera grande, una planta de tratamiento de de hidrocarburos, pero una refinería cuesta mucho más dinero.
De alguna manera, desde ti, desde el principio, estaba cantado que iba de farol.
No es farol, es el aquí es criminalizar los movimientos, se lo inventaron en Italia con los años de plomo. Es decir, el echarle la culpa a alguien de que no salga un proyecto es muy típico, ¿no? Y al mismo tiempo le puede venir muy bien a alguien que haya intentado presentar algo muy grande, que luego se quedan algo más pequeño y digan, alguien es el culpable, que no somos nosotros, ¿no? No es de farol, es cuestión de número. Es cuestión de número lo que cuesta una refinería de petróleo en instalaciones y en equipos, en torres, en torres de destilación, en equipos de craqueo, en infraestructura, en todo. No salen las cuentas. No salen las cuentas. Y luego, por otro lado, creo que a veces también más a un impulso que a un estudio. Y eso pues también se nota.
¿Un impulso gallardo suena? ¿Suena gallardo?
Puede ser ese, ¿no? Puede ser el impulso de un empresario que está, cuidado, que está en todo su derecho a plantear hacer lo que quiera. Uh-huh. Está en todo su derecho. Como empresario puede plantear hacer una refinería o hacer una central nuclear. Es su dinero. O si fuera su dinero, puede tener todo el derecho del mundo a plantearlo. La cuestión que nos parece un poco más chirriante a algunos de nosotros es cómo sin estudios previos ya se apostaba por esa empresa por parte, y de manera muy descarada, por parte de las propias instituciones de la Junta de Extremadura. No, es un poco, no sé si cómo decirlo, es como la contradicción de las contradicciones, que la Junta de Extremadura promueva una manifestación a favor de un proyecto como la refinería, ¿no? Es decir, parece un poco absurdo que se planteen manifestaciones a favor de algo en lo cual tienen que ser juez y parte, puesto que la Junta de Extremadura, a través de la Consejería, de la Dirección General de Medio Ambiente, será quien tenga que determinar si esa refinería tiene la garantía suficiente para la población. Y una vez que se compruebe, entonces sí podría ser el momento en el que diga la Junta de Extremadura, pues mire, a pesar de todo lo que dicen ustedes, nuestros datos dicen que es lo contrario. Y ahí pueden manifestarse, pero a priori y previo ningún tipo de análisis ni de estudio previo, intentar hacer una manifestación, pues además con medios públicos, con autobuses fletados desde toda la provincia, con bocadillo incluido, con dineros públicos, pues parece.
Con los buenos tiempos, ¿no? A llenar plazas. Pero bueno, la cuestión es que parece que los caldos de Tierra de Barros son buenos caldos, se exportan.
Bueno.
Sobre todo se consume aquí, ¿no?
Bueno, tampoco. No se puede idealizar nada, ¿vale? Seguramente el futuro del viñedo, fíjate lo que estoy diciendo, pase por la conversión de estos caldos, como decimos, tan buenos, en etanoles, que luego den bioetanoles o algo así. O sea, con eso te lo digo todo, porque la competencia es grande en el mundo en el sector del vino, porque estamos en la Comunidad Económica Europea y el futuro de las producciones agrarias en España pues viene marcado por unas políticas que no dependen solamente de las relaciones entre estados, sino de las relaciones también entre continentes. Y si se compra vino chileno, no se puede comprar vino de Ribera. Y si se compra vino argentino, no se puede comprar vino de aceite de los Santos. Pero al mismo tiempo es lo contrario, ¿no? Es decir, si queremos vender alcachofas de Las Vegas Bajas, no venderán los argentinos alcachofas de la zona de Rosario, yo qué sé, ¿no? Es decir, ese intercambio pues depende, va mucho más allá ese control de las economías agrarias, de lo que son, el que sean buenos o malos los productos que se elaboran.
Bueno, para ir un poco enfilando esos caldos cargados de gente, de lo que pueden ser esos futuros caldos o no, no entremos en Unión Europea para quién y para quién, más o menos eso es ya, bueno, harina de otro costal, que dicen, pero ¿en qué medida, cómo se cuaja esto del tinto de verano? ¿Por qué de repente os animáis a compartir con las gentes de CGT, ecologistas, Baladre, quién lleva quién, y otras muchas gentes de buen vivir, este espacio, posibilitar un lugar?
Le decían a Pepe Botella, cada cual tiene su suerte, la tuya borracho hasta la muerte. En mi caso es, cada cual tiene su sino, que te llama cada 3 días Manolo este Cansino. Es decir, el conocimiento y el compartir una amistad y una serie de compromisos con la gente de Baladre, pues hace que con mucho gusto pues se acuerden de Ribera del Fresno para iniciar la propuesta del tinto de verano, sobre todo ligado a una lucha, a la lucha entre refinería, y ligado a unos movimientos contestatarios, unos movimientos de lucha pues sin precedente en Extremadura, también hay que decirlo. Hace 25, 30 años que en Valdecaballero se movió algo parecido y se consiguió para la central nuclear de Valdecaballero, de hecho no se hizo, ¿no? Eso hace que nos hagan la propuesta y pensamos que es positivo para nuestra formación como personas primero y luego para nuestro conocimiento como pueblo, como sociedad, como municipio y entrecomillamos, distinto. Digo lo de entrecomillar porque no es fácil ser distinto y todo el mundo al final es distinto, ¿no? Tanto el bueno como el malo. Y eso hace que se pongan en contacto con nosotros, que nos planteen la posibilidad de poder organizar aquí dentro de verano. Le ponemos a su disposición por las instalaciones que teníamos nosotros, la poquita infraestructura que tenemos, un pueblo de 3.500 habitantes, y estamos un poco contentos de que la gente de CGT, que la gente de Baladre, la gente de Ecologistas de Nación, la gente de Plataforma, pues está aquí en Rivera compartiendo pues una lucha anticapitalista, una lucha contra el capital, contra los abusos, que se estén intentando buscar alternativas y soluciones al margen de la oficialidad.
¿Cómo es posible una tarde veraniega aquí en Rivera del Fresno, quiere decir mucha temperatura, mucho calor, gente joven pasando de mano en mano colchones, habilitando aulas, convirtiéndolas en dormitorios? ¿Cómo se consigue esto? Porque es lo que sucedía ayer aquí en Rivera del Fresno.
Pidiéndolo.
¿Lo pedís y la gente sin más?
No solamente pedir, sino pidiéndolo con un motivo, con un razonamiento y... Y sobre todo, yo creo que viendo la gente que son cosas que se hacen desde la implicación personal. Y cuando digo implicación personal me refiero que si tenemos que nosotros que coger el colchón, lo cogemos. Entonces eso al final hace mucho, ¿no? Hay muchas teorías de cómo se puede hacer la participación ciudadana. Y yo con algún miembro de Baladro he hablado en alguna ocasión que no hacemos presupuestos participativos, pero participa mucha la gente en nuestros presupuestos.
Que es lo fundamental e importante, ¿no?
Claro, al final tú no le puedes decir a un vecino, en mi opinión, en cuidado y respetando todas las opciones, pero no le puedes decir a un vecino, tengo 50.000 euros en que los gastamos, porque no es el objetivo. Es decirle, tenemos 50.000 euros, los vamos a gastar en arreglar esta calle, a ver cómo puedes colaborar a mantenerlo luego lo máximo tiempo posible en buen estado, limpia, o cómo puedes participar en ella, ¿no? Nosotros te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Nos hemos empeñado en cobrar a la gente contribuciones especiales. Es decir, si arreglamos su calle, se la cobramos un poquito para que la sientan suya. Y eso hace que la gente sienta esa calle suya. Muchas veces la gente cuando le da las cosas, imagínate que este tinto de verano se diera gratis. Seguramente habría menos gente que pagando la pequeña cuota que te da el mantenimiento aquí en esto. Muchas veces esas cosas son importantes, que la gente participe y se sienta valorado en su participación.
Don Antonio Fernández y García, un hombre que reincide. Parece ser que nos volveremos a ver, seguro en ondas de esta unión de radios libres comunitarias, desde la radio, ojalá que de Rivera del Fresno, o desde cualquier otra. Gracias, ¿no, niño? Muchas gracias.
A vosotros.
Lo habéis hecho posible.
A vosotros por acordaros de Rivera y espero que paséis unos días y una estancia agradable en este pueblo. Sobre todo si de las miles de semillas que vais a tirar, alguna queda por aquí plantada y va germinando, aunque sea una mala hierba, pues bien habrá sido la experiencia.
Seguro que será mejor que algunos brotes.